Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Cada lunes en estrictísimo directo aquí en, desde el estudio de Contrabanda en Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y nuestra radio hermana, otra radio hermana en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.2. Para ver los días de programa en Radio Almaina, consulten la página web de la emisora. Todo junto, radioalmaina.org, radioalmaina.org, Granada, Andalucía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan y saludan, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, lunes 30 de enero del año 2012, se acabó el mes de enero. Y el programa comienza, como es habitual, con una intérprete femenina. Normalmente son cantantes, pero hoy tendremos a una magnífica, maravillosa mujer norteamericana, pianista, compositora, arreglista y directora de su propia formación, María Schneider. orquesta de la señora María Schneider. Y para presentar este tema, voy a presentarles al invitado que tenemos esta tarde aquí en el estudio de Contrabanda, que él viene a presentar su último, fresquísimo disco. Pero al comentarle que nosotros habitualmente aquí en Buena Tarde en Noctambules comenzamos con intérpretes femeninas, fue él quien sugirió que tuviésemos como invitada a la señora María Schneider, Marcelí Bayer. Marcelí, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Marcelí, gracias por venir, gracias por este magnífico disco.
A vosotros.
El tuyo, ya hablaremos de él. Marcelí Bayer, Nonitz.
Exacto.
Es un trabajo de un pequeño anticipo, un trabajo de fin de carrera. Uh-huh. En el cual tienes como invitado especial el gran honor de tener como invitado, uh-huh, especial al saxofonista Lee Konitz. Uh-huh. Pero eso vendrá después. María Schneider, ¿cómo se titula, Marcelí, el tema que acabamos de escuchar?
El tema que acabamos de escuchar lleva por título Goomba Blue.
Goomba, sí, Blue. Uh-huh. María Schneider. Ya dije al inicio que ella es pianista, compositora, arreglista, directora, tiene su propia orquesta, una orquesta estable con la cual ella trabaja constantemente y hace gira y eso. ¿Por qué María Schneider, Marcelí?
Bueno, igual es un poco como el programa también iba de presentar un disco, este disco en concreto, ¿no? Este primero que hice. Uh-huh. Y es un disco basado muy en un concepto de arreglos y de trabajar con un material. Pensé que igual María Schneider era ideal para hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, porque para mí ha sido una influencia a nivel de concepto de cómo arregla, cómo trabaja ella. El hecho también de tener su propia formación estable también es algo que me inspira mucho en este, uh-huh, sentido. Yo lo intento con el Noneto. Y luego porque también yo pude trabajar con ella cuando estábamos en el SMUC, vino a dirigir la Big Band y pude formar parte de esa historia y bueno, el cariño que nos transmitió y la pasión por el trabajo y la música fue...
Es una mujer muy afectuosa, muy tierna ella, ¿no?
Absolutamente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, muy, muy seria también a nivel musical y muy exigente, pero a la vez tiene, yo creo, la mezcla ideal, ¿no? Entre la exigencia y el cariño y el... ¿no? Tratar a la gente con cariño y humanidad.
Oye, dentro de esa exigencia, ¿cómo está el grado de paciencia de María? Porque ella se ve una persona como muy dulce, muy muy muy, uh-huh, agradable, muy muy asequible, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para hacer el trabajo que hace, es decir, la palabra que tú has utilizado ahora, uh-huh, exigente, es imprescindible, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel aquello de paciencia, de... Uh-huh. Bien, ¿no? ¿Es esto?
Sí, absolutamente. Nosotros en el contexto en que vino, ella vino a dirigir su música con una big band de estudiantes de SMUC. Y entonces fueron 5 días en los que tuvimos que montar un repertorio. Y que nosotros, evidentemente, todos nos lo habíamos mirado y estudiado. Pero bueno, fueron 5 días de trabajar mañana y tarde a destajo porque era realmente mucho curro. Y pese a nuestro nivel, que somos evidentemente de un nivel muy inferior al de su orquesta, ella tuvo paciencia y realmente tuvo la paciencia necesaria para hacer sonar esto. Y con 5 días, es que realmente sin ningún tipo de bronca ni de tensión, al contrario, con muy buena predisposición y con muy buen tacto, consiguió llevar eso a hacerlo sonar súper bien. La verdad es que hicimos 2 conciertos y bueno,
tú la increíble música de María Schneider, tú ya estabas familiarizado con su música antes de la venida de ella al SMUC.
Sí, 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 sí. Sí, yo lo descubrí con este disco, precisamente el tema que ha sonado ahora es de uno de sus primeros discos que se llama Evanescence. Uh-huh. Y lo descubrí con ese disco a través de un amigo mío que es Chema Riera, que es un pianista que estudió en SMUC antes que yo. Y me dijo, mira, escúchate esto, y hace muchos años, y me lo había pasado él, este disco. Y entonces empecé a escucharlo a través de él, que es un buen amigo que también además me ha descubierto muchas otras músicas, ¿no? Y sí, sí, hace tiempo ya. Entonces cuando llega María Schneider, al cabo de, pues vete a saber, igual hacía 5 o 6 años que lo escuchaba. Y cuando nos dijeron que podía venir a tocar y a dirigirnos, fue como, wala, no me lo creo, ¿no? Es como realmente un un hito histórico para nosotros.
Perfecto. Bueno. Vamos a escuchar otro tema de esta selección que has hecho tú. Uh-huh. Y después, si quieres, poquito a poco, como nos vamos a ir acercando a tu disco, uh-huh. vamos a ver esas conexiones que dices tú que hay entre la forma de trabajar de sí, María, perfecto. ¿No? Y así nos vamos acercando a tu disco. Uh-huh. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Marcelo?
Vamos a escuchar My Ideal, que es un arreglo que ella hizo sobre este estándar que lleva el mismo nombre, y es una grabación en directo, en el Jazz Standard, y es un disco que lleva por título Days of Wine and Roses, que también es otro estándar que está arreglado, y es un arreglo realmente muy bonito y muy emotivo, ¿no? Que es de esos arreglos que tiene ella, de un trompetista que lleva todo el peso del arreglo, desde la melodía hasta el solo, todo el desarrollo. Es como un concepto de arreglo muy muy bonito, y en el disco intenté hacer algo parecido también con un tenor.
Sí. María Schneider en Bona Tarda Noctambuls, Contrabanda FM. aplausos, aplausos. Merecidísimos aplausos para la orquesta de la señora Marie Schneider. El título del tema, Marcelín.
Era My Ideal.
My Ideal.
Un arreglo sobre este estándar tan bonito.
Bonito estándar.
Sí, sí.
¿Lo has tocado tú alguna vez?
Sí, 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 sí. De hecho, este arreglo lo tocamos cuando vino María también.
Ah, ese arreglo lo tocaron.
Sí, y el papel de trompeta solista lo hizo Paul Padrós. Un chico joven que había pasado por el taller también de Music y por la SMUC y lo clavó.
¿Qué tal? ¿Sí?
Lo clavó, sí, sí. Cada vez que empezaba...
¿Y ella qué tal? ¿Estaba contenta de ver el nivel de la gente del SMUC?
Sí, sí, estuvo encantadísima, sí, sí, sí. Realmente nos felicitó y hubo muy, muy buena conexión en este sentido, sí, sí. Estuvimos a la altura, supongo.
El SMUC es la escuela de estudios musicales de...
Exacto, no,
Escuela Superior.
Exacto, de Música de Cataluña.
De Música de Cataluña, aquí. El SMUC. Uh-huh. ¿Y cuando ella vino, tú estabas ya en el último año o cuánto
yo
fue esto?
Estaba en tercero, creo. En tercero. Sí, fue un año antes de terminar.
Vale.
Sí, sí.
¿Y la elección de los componentes de la orquesta la hicieron de los niveles más altos o
¿cómo fue
el criterio un poco?
Sí, un poco fue esta idea, alumnos, digamos... aquello de últimos cursos o gente que todavía no hubiera participado en la Big Band. Ajá. Y al final nosotros, en el caso de los vientos madera, fue una historia básicamente de doblajes, o sea, de gente que pudiera tocar todos los instrumentos que ella requería. O sea, en este concierto creo que toqué 5, que toqué saxo alto, el soprano, clarinete, flauta y flautín, que el flautín me lo prestaron de la escuela porque yo no tenía.
Tú no tenías. Sigo
sin tener, debería comprarme uno, pero es que lo toco, nunca lo necesito.
Ya.
Pero fue el concierto donde más cargado he ido en mi vida, con 5 instrumentos a la espalda. Sí, sí, recuerdo un día de récord que fui al concierto con el B-Think.
Los 5 instrumentos en una bicicleta.
Sí, la mochila llevaba el clarinete, la flauta y el flautín.
Ya.
Y el soprano delante y el alto encima del soprano, sí, sí.
Vaya.
Fue una locura.
Sí, porque en sus arreglos, que son bastante complejos, ¿no? Requiere instrumentos que no son, digamos, los habituales en una Big Band. Sí, los mismos, pero siempre va a más, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. En este caso, por ejemplo, el tema del flautín es un doblaje mucho más de musicales que de Big Band, por ejemplo, ¿no? Y normalmente en Big Band, los instrumentistas de Big Band, pues el alto uno pues a veces dobla con flauta o con clarinete. Tienes 2-3 doblajes como mucho, pero 5 es muy raro. De hecho, el compañero de mi lado también tocaba pues el saxo alto, clarinete bajo, ¿sabes? Aquello soprano, también ya iban con 3 o 4 instrumentos cada uno. Sí, sí, en este sentido María es una compositora que trabaja mucho con muchas posibilidades tímbricas, ¿no?
Qué bonito eso, ¿eh?
El guitarrista también tocaba acordeón. Hay mucho...
¿Quién estaba de...? Ah, bueno, sí, guitarrista aquí.
¿Vale? Sí, el de aquí, estaba Santi. Okay.
El suyo es el Ben Modern, si no me equivoco.
El Ben Modern, exacto. ¿Ya? Sí, sí, sí.
Que estuvo aquí en uno de los seminarios del taller de música.
Exacto,
Musics,
allí
en Vegas.
En Vegas.
Tú estabas allí,
yo,
¿no?
Estaba en el Ben Modern, sí,
me acuerdo. Con la piscina.
Con la piscina.
Buenos seminarios. Lo pasamos muy bien allí.
Sí, sí.
Oye, Marcelí, la orquesta, la forma de trabajar de María Schneider. Hablábamos antes del micrófono cerrado que ella trabaja, claro, porque los músicos de la orquesta de María hace muchos años que están con ella, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, la tira. Igual deben llevar casi 20 años juntos.
Habrá habido alguna entrada, alguna salida, pero normalmente es muy estable la formación de María Schneider.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y se produce una situación similar, me imagino, que a la de la orquesta de Duke Ellington, que Duke escribía o arreglaba pensando concretamente en sus músicos.
Exacto.
Y en las capacidades y características de cada uno de los suyos.
Sí, 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 ¿no? Exacto. Sí, sí.
Y María trabaja un poco así también.
Sí, sí, tengo entendido que sí, sí, sí. En el caso de Duke Ellington era así, ¿no? Con gente que estuvo pues durante, yo qué sé, igual 30 años con él. Y realmente son timbres míticos, ¿no? Es como Te viene a la cabeza Johnny Hodges o esos buenos instrumentistas, ¿no? El caso de Ellington. Y María, tengo entendido que también, de hecho, cuando se va de gira fuera, aparte de hacer, pues eso, ¿no? Como colaboraciones educativas con, como la nuestra, pues ella cuando viaja de gira con su orquesta suelen ser casi siempre los mismos músicos. Sí, sí, es realmente una cuestión difícil de conseguir.
Es difícil de conseguir.
Por un número de gente y porque los músicos de jazz en general, y más en este nivel, pues todo el mundo va súper liado, pero bueno, creo que el grado de compromiso con ella es realmente alto, ¿no? La gente está muy unida en esta orquesta.
Y hablando de esos paralelismos, o como mínimo lo que tú intentas de aplicar en tu Nonetto y en tu música, hay ciertos paralelos, ¿no? Con la forma de trabajar de María Schneider.
Bueno, yo los he intentado buscar. Se me ha inspirado un poco en lo que ella hace y he pensado, hombre, igual son fórmulas que pueden funcionar a la hora de hacer música, ¿no? Escribir pensando en los timbres de la gente que conoces, ¿no? Yo también para este proyecto elegía a mis compañeros de Smooth con los que tenía más afinidad o más había tocado. Y entonces me fue un poco más sencillo escribir pensando en sus timbres y también consultándoles cosas del tipo, bueno, ¿y esto qué tal te va a tocarlo aquí? ¿Cómo te diría? No, aquí igual me va mejor allí y tal. Un poco les pedí consejo en muchos momentos para llevar a cabo esta tarea, vaya. Sí, sí.
Bien, bien, bien.
Pero realmente...
María Schneider, tenemos otro tema, ¿no?
Sí, tenemos una pieza que se llama Greenpeace.
Greenpeace.
Pieza verde, pero a veces es un juego de palabras, ¿no?
Me imagino.
Con organización.
Sí. Exacto, sí.
Greenpeace. Sí, sí.
¿Sabes de qué disco es?
También es de Van Essence. Es
también
el
es de
disco que el primer tema que hemos escuchado. Sí, sí. Y también es un ejemplo de esos temas de la fuerza de un motivo, ¿no? De cómo... cómo desarrollar un motivo a nivel compositivo, yo creo que es muy interesante. Empieza con un motivo que lo va transformando y le va dando vueltas, un poco pues como hacen los grandes clásicos, ¿no? De la música clásica también. Sí, sí, es una pieza de 8 minutos realmente muy...
Hasta ahora todas las piezas que hemos escuchado son piezas que no bajan de los
sí,
7 minutos, ¿eh?
Exacto, la que queda también es de 8.
Es fantástica.
O sea, esta y la otra. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Muy bien, muy bien. Sí, además es una música maravillosa, María Schneider.
Sí, sí,
Noctámbulas,
sí.
Noctámbulas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso era María Schneider, su orquesta, y el título de los temas lo tiene Marceli ahí.
Era Greenpeace.
Eso, Greenpeace.
Greenpeace.
Greenpeace. Que pieza verde, ¿eh?
Pero, exacto.
No, Greenpeace de la organización. María Schneider, que ha estado ocupando, bueno, algo más de media hora, 40 minutos del inicio de este Bona Tarda Noctambuls, aquí en Contrabanda FM. Hoy martes, ¿qué digo martes? Lunes. Lunes 30 de enero del año 2012. Oye, Marceli, este mes de enero se ha pasado volando, ¿eh?
Volando.
Y ya el próximo lunes será
6, ¿no? Puede ser.
Sí, ¿no? 6, exacto. 6. Uh-huh. 6. Bien. Likonitz. Vamos a dejar de momento a María Schneider, que uh-huh. Yo sé que tenías otro tema, pero uh-huh. A ver si a lo mejor lo colamos más adelante.
A ver, ok.
Pero vamos a hablar de este tu primer disco como solista, uh-huh. ¿Eh?
Exacto, sí.
Porque
sí,
tú has participado en grabaciones, pero uh-huh. Con otros músicos, uh-huh. Pero como solista, este es tu primer uh-huh. disco.
Sí, sí.
Y ya algo comentamos, si no me equivoco, que era parte del proyecto de fin de carrera, ¿no?
Sí, nace de allí.
De ahí nace la idea, ¿no?
El proyecto de fin de carrera del SMUC, del sitio donde estudié, y nace de allí. Era un proyecto que tenía que tratar sobre una personalidad o sobre una corriente musical.
Ah, eso digamos ya viene dirigido.
Sí, la escuela te dice, vale. Sí, tienes que estar medio año, un añito entre medio, el último curso, trabajando en un proyecto en concreto. Puedes elegir lo que quieras, ¿no? Hay gente que pues elige pues eso, trabajar sobre una figura, tocar temas, escribir música, alguna idea, una estética.
Yeah.
Entonces yo elegí a uno de mis ídolos saxofonísticos, que es Likonitz, y pensé, bueno, pues voy a estarme este año estudiando sus discos, su música, transcribiendo material. Y al final en SMUC te hacen hacer un concierto, digamos, del proyecto final. O sea, lo que tú investigas y estudias, al final lo tienes que plasmar en un concierto.
Ya.
Y pensé, bueno, pues voy a coger su música y la voy a...
Y este concierto tiene que hacerse con músicos, con estudiantes también
de
la escuela.
Sí, como quieras, sí.
Sí.
Tienes que hacer una hora de concierto, entonces puedes hacerlo solo, puedes hacer pues con gente que no necesariamente tiene por qué ser de la escuela.
Yo pensé que tenía que ser gente de la escuela.
No es obligatorio.
Porque yo estuve, bueno, este no tuve la... Me hubiese gustado haber ido, ¿eh?
Uh-huh.
Pero fui, por ejemplo, al de Cookie.
Sí,
Cookie Paz,
sí.
Y ella tenía, era gente de la escuela, ¿no?
Exacto, Cookie estudió allí también.
Sí, sí, también estudió allí. Está en Chile, Cookie.
Exacto,
sí,
sí, volvió, está muy, ¿no? Bien. Regresó.
Todavía estoy en contacto con ella, está haciendo cosas allí, uh-huh. Organizando conciertos y dando clases, y
uh-huh. Sí,
ella tiene su trío allí.
Uh-huh.
Bueno, en fin, que el concierto era con... Lo hiciste con músicos de la escuela, ¿no?
Sí, lo hice con mis compañeros un poco, la gente con la que había coincidido más y tenía igual quizás un poco más de afinidad musical, sencillamente por el hecho de haber compartido más horas de clase y de sesiones. Sí, entonces hicimos formé un noneto de músicos, lo hicimos así un poco, como era el proyecto final y en la escuela también tienes la facilidad para poder ensayar y liar a la gente porque te lo encuentras por el pasillo cada día, pues pensé, voy a hacer
ya,
algo
claro.
Un poco más grande.
Ya, claro.
Luego quizá en la vida del día a día es más difícil, ¿no?, montar proyectos grandes, pero allí era como la excusa ideal
ya.
Para hacer un proyecto.
Oye,
de nuevo.
Y el noneto, que es uh-huh. Nonitz,
uh-huh.
Ya... Lo pensaste ya para que tuviese la...
Exacto. Sí, yo soy muy, muy fan de los juegos
con
de palabras.
A mí me
encantan, sí. Entonces esto vino el año anterior a hacer el proyecto. Tienes que presentar un anteproyecto. Es decir, un año antes tienes que decir más o menos de lo que vas a hablar al cabo de un año.
Yeah.
Y mi director de proyecto, que fue Francesc Capella, un pianista de aquí,
hombre, sí,
me dijo, vale, tienes que inventarte un título. Y dije, hombre, pues la música de Likonitz, tal. Dijo, no, tiene que ser algo literario.
Yeah.
Un título que, ¿sabes? Que sea, pum, que entre. Una cosa que sea un poco así literaria. Entonces, bueno, estuve un par de días apuntándome cosas en hojas y papeles sueltos y hablándolo con mi novia, y al final, pues mira, llegué a esto. No, al principio no lo veía muy claro, pero ella me dijo, sí, está muy bien, porque juntas y tal.
No
es la, claro, Noneto y Konitz, pero claro, también me obligó a definir que deberían ser 9 músicos y
porque Konitz ya estaba estaba, digamos, fijo, iba sobre Konitz.
Sí,
lo de Noneto sale a raíz del juego de palabras.
Sí, un poco pensé en las formaciones y entonces busqué un poco, bueno, ¿cómo lo pude hacer? Me gustaría hacer algo grande, ¿no? Sobre Lee Konitz. Y Lee Konitz, curiosamente, a lo largo de su trayectoria, tiene formaciones de todos los estilos, pero Noneto aparece en puntos clave, yo creo, de su carrera, ¿no? Su primer participación así en un disco importante es en el Birth of the Cool de Miles Davis, que es un Noneto, y él tiene pues 21 años y es como su primera gran participación en un disco importante de la historia del jazz. Luego en los años 70 también tiene tres discos a Noneto muy, muy bonitos, y ahora recientemente había sacado uno en 2006 que me gustaba mucho, y de hecho me inspiré en este disco último del 2006 para la formación y así. Sí. Entonces vi cómo lo de los Nonetos encajaba un poco en el esquema de hacer algo grande. Es un tipo de formación que ha ido apareciendo en su trayectoria, y a la vez, pues mira, pude hacer el juego de palabras, que por cierto le gustó cuando se lo propuse, le mandé el nombre, el tío dijo, hostia, qué bueno. O sea, me hizo como, me escribió allí unas admiraciones.
Seguramente diciendo, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí antes?
Sí, un poco, porque él tiene muchos discos también donde juega con las palabras.
Juega mucho con las palabras. Mucho.
Sí, es un poco también ese sentido del humor así.
Sí, y habrá dicho, vaya, ¿por qué no se me habrá ocurrido antes? Sí. So, Marcelli Bayer Nonitz. Entonces, de Nonitz es el nombre del disco, ¿vale? Y dice, obviamente, featuring Lee Konitz, porque lo tuviste de invitado. Sobre eso hablamos después. Escuchamos el primer tema, que ya entramos directamente al disco. Primer disco de Marcelli Bayer como solista. Después hablamos de los músicos en la formación. Vale. Dime algo del primer tema que vamos a escuchar.
Bueno, el primer tema se llama Soundly, es un tema que Konitz escribió en los años 40, cuando estudiaba con Lenny Tristano al principio, cuando era muy jovencito. Y en este caso el arreglo está planteado, es como, bueno, abre el disco y es un poco una introducción, ¿no? Yo cojo la primera melodía, la presento, y luego entra todo el grupo y desemboca en un solo de Lee. Y al final terminamos la última melodía, la tocamos los dos juntos. Es como un poco un pequeño mosaico de, como un pequeño tráiler de lo que va a pasar en el disco, ¿no? Es como, bueno, hay todo el grupo, está ahí.
Como un anticipo.
Sí, es un bomboncito.
Porque hay que decir que en este disco, que hay 10 temas más un bonus track, que hace 11, de estos 11 temas, en 4 toca Lee Konitz.
Sí.
Y este es el primero de ellos.
Sí.
Y pues lo escuchamos, Soundly.
Exacto.
El Noneto de Marcelli Bayer, de este su primer disco como solista, Nonitz. Soundly. Sigue jugando con las palabras, ¿eh?
Thank you.
Sound Lee. Noneto de Marcel E. Bayer, del disco Nonitz, con la presencia y en este tema de Lee Konitz. Lo que tú decías, ¿no? En el final era el, han terminado los dos ahí.
Exacto,
algo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, claro, no sé si a la gente le ha quedado claro, porque lo hemos dicho, pero así un poco de paso, que el proyecto era sobre la música de Lee Konitz, por lo tanto, todos los temas que están incluidos en el disco son composiciones originales de Lee Konitz, que tú has arreglado para Noneto. Pero, ¿desestructurado o arreglado? Porque esto de desestructurar es como una cosa como muy moderna.
Sí,
muy,
¿no?
Sí, desestructuro y qué sé yo, sale después una cosa totalmente diferente.
Claro.
¿Fue eso lo que hiciste?
Depende del tema.
Ah, sí. Depende del tema, vale.
Sí, hay temas que realmente el enfoque es muy compositivo también por mi parte. De lo cojo como la idea básica. Y parte de allí para llevarlo un poco a mi terreno, ¿no? Hay temas que sí que hay mucha composición también a la hora de hacer el arreglo. En cambio hay otros temas que no, que realmente es como hacer un traje a medida de la formación, de cojo el tema, intento respetarlo al máximo y hacemos una buena melodía y planteamos unos solos y lo arreglamos para el grupo. Pero hay temas que no, que la pretensión también era que se pareciera un poquito al original de Lee.
Que se pareciera un poquito.
Sí, que se pareciera un poquito y que se pareciera un poquito, depende de los temas, ¿no? Hay temas que jugamos mucho con que, bueno, la idea era que realmente fueran diferentes.
Y al estudio, cuando tú llegas al estudio y ya a grabar, todo está escrito, todo está bien claro y a tocar, ¿no?
Sí.
Y en los temas en los cuales toca Lee, en estos cuatro temas en los cuales él toca, y concretamente en este, en el Sound Lee, ¿cómo te encuentras tú de tenerlo a él presente y que está viendo el arreglo? ¿Cómo reacciona él ante un arreglo hecho por otra persona?
Claro.
De un tema suyo, además en el cual él tiene que tocar.
Claro, sí, un
¿Qué
poco...
aporta algo él? ¿Cuál es la relación entre tú, el tema, el arreglo y él?
Sí, fue cabe decir que al principio, antes de grabar, evidentemente hablamos por teléfono sobre qué íbamos a grabar. Pero él tampoco lo vi, o sea, costaba un poco definir cómo lo íbamos a hacer, entonces me dijo, bueno, ya lo miraremos en el estudio esto. Es decir, que realmente al llegar allí él no sabía muy bien qué iba a grabar ni qué iba a tocar. Entonces nosotros hicimos dos días de estudio, el primer día grabamos los temas que eran un poco, que salían un poco más de la estética que en la que él está acostumbrado un poco más a tocar, ¿no? Y en la que yo pensaba que se podía sentir más cómodo de tocar a primera vista. Entonces, algunos temas sí que realmente cuando llegó allí dijo, uy, esto igual lo podríamos hacer un poco diferente, esto un poco más así, bajar el tempo, cambiar un poco la estructura. Sí que hizo unos cuantos sugerencias en ese sentido. Sí, entonces, algunos temas grabamos los solos, lo dejamos así un poco por partes y luego en la parte de edición nos montamos al final.
Ajá.
Sí, quedó un poco, en algunos temas son así. Hay algunos, por ejemplo, hay un tema al final que es una toma entera, el bonus track, que es una toma que hicimos de arriba abajo, que nos pareció buena y la dejamos así. Pero luego hay algunos temas, el primer tema es un montaje, que tampoco hay que esconderse, ¿no? Lo hicimos, grabamos su solo y luego grabamos la primera parte y lo montamos.
Ajá.
Y bueno, un poco fue así, ¿no? Hay un poco mezcla de cosas. Y luego también hay un dúo que es improvisado, que fue un dúo de un minuto y medio que nos salió, hicimos los dos allí, improvisado.
Lee Konitz, tú contactas directamente con él cuando ya tienes el proyecto avanzado. Tú no contactas con él cuando al inicio de aquel año
No. Claro.
Tú contactas con él cuando ya tienes prácticamente el trabajo hecho y ya dispuesto a grabar.
Sí, de hecho contacté con él justo cuando había terminado mis estudios en el SMUC, es decir, habíamos tocado el proyecto habíamos tocado en el SMUC, habíamos terminado, lo habíamos presentado, digamos, un poco en sociedad y lo habíamos grabado, que eso fue importante, grabamos el concierto final.
Vale, perfecto.
Entonces, a través de Jorge Rossi, que me puso en contacto con él, le pude hacer llegar la grabación de ese concierto.
Vale, y
gracias a esa grabación él también se pudo hacer una idea de cómo sonaba la historia. Uh-huh. Y entonces ya le proponía de si quería venir a grabar con nosotros, porque él tenía que venir a Barcelona al cabo de unos meses. Entonces él lo escuchó y dijo, ah, pues sí, sí me interesaría, si me lo puedo combinar, pues vendré y grabaremos todos juntos.
Claro, porque él vino por un compromiso profesional y tú, aprovechando esto, sí, le colaste la,
exacto,
la fecha de...
Exacto, él vino a tocar en el Festival de Jazz de Barcelona y sí, viajaba el día anterior y tenía una habitación, tenía el hotel y todo ya, pues que se lo había puesto el festival.
Lógico.
Entonces por la mañana no tenía nada que hacer y dijo, pues mira, pues si quieres quedamos durante la mañana y vengo y grabo con vosotros. Entonces por la mañana grabamos y luego por la noche se fue a tocar en una sala de aquí de Barcelona.
Qué bien.
Sí, sí.
Qué bien.
No pudo combinar.
Los temas en los cuales él tocó, en esos cuatro temas, uh-huh, tú ya sabías que era en esos cuatro temas donde...
Sí, un poco lo había
¿Que tú
dicho,
querías que él tocara o no?
Claro, yo, con él habíamos hablado de que a mí me gustaría que participara en tres, uh-huh, y si fuera posible pues grabar algún dúo o alguna cosa improvisada, porque él también es muy de lanzarse a la piscina.
Uh-huh.
Entonces planteamos, el primer día hicimos como... El primer día de grabación sin él grabamos los temas donde seguro que no iba a participar.
Vale.
Y de cara a su participación en el segundo día, pues yo le propuse como cuatro o cinco temas.
Uh-huh.
Y de esos dije, bueno, elija tres, que es lo que le comenté, y grabamos estos tres. Entonces él eligió tres de estos cinco, pero hubieran podido ser, o sea, estos tres temas hubieran podido ser otros, ¿no? Realmente fue lo que le vino, lo que le apeteció tocar en ese momento.
En ese momento, fantástico.
Dentro de una pequeña gama de temas. Sí, sí.
Nonitz. Oye, ¿y este Noneto sigue en activo? ¿Hay bolos?
Sí, hay perspectiva.
Sí, hay perspectiva, ¿no?
Sí, sí.
El disco ya se presentó, uh-huh, digamos. Bueno, el trabajo ya lo presentaste tú como trabajo final del SMUC, uh-huh, pero el disco en sí lo has presentado,
sí,
ya.
Sí, lo presentamos el año pasado. Sí, en julio, justo cuando salió, un poco antes de las vacaciones salió, apareció, hicimos dos conciertos aquí, cerca de aquí, en el Círculo Maldá, en Barcelona.
Vale.
Hicimos un par de conciertos y ahora, de cara igual a este año, 2012, hay una fecha en junio, todavía por acabar de terminar, pero en el Jamboree haremos un concierto así un poco más a lo grande, ¿no? Digamos.
Vale.
Sí, sí, un poco más oficial.
Bien, antes de seguir preguntándote más cosas de, uh-huh, de este apasionante proyecto, ¿qué escuchamos ahora, Marceli? ¿Qué
ahora
te parece
escuchar
de aquí del disco?
Si te parece, podríamos escuchar Palo Alto, por ejemplo.
Ajá.
Que es una grabación así, un ejemplo de desestructuración de una de las melodías de Liconitz.
Él sí, aquí no participa, en este
él aquí no participa, y hay un solo muy bonito de Paul Humedas, que es el trompetista
que
tocaba con nosotros.
Podríamos hablar de los músicos que participaron, uh-huh, en la grabación. Adelante.
Sí, pues aquí mismo ahora tendremos pues la presencia de Paul Humedas, que es un joven trompetista del SMUC, que está terminando sus estudios ahora en SMUC.
Yeah.
Y también tenemos aquí en este tema, tocará la guitarra acústica, Santi Careta, que es un guitarrista de aquí de Barcelona.
Buen guitarrista, Santi.
Muy, exacto.
Me gusta mucho, Santi.
Muy buen guitarrista, que está en muchos proyectos. Y
justamente creo que por aquí, uh-huh, traje un disco de Sergi Sirvent con, uh-huh, con
la Chronic, sí.
Buen disco.
Sí, tanto. Aquí era jovencito, un poco más joven,
sí,
que
más
ahora.
Jovencito, sí,
ahora
sí,
es
sí,
joven todavía, pero
tranquilo
era más. Sí, sí.
Bueno, seguimos. Santi, ¿qué más?
Sí, luego está en la sección de vientos, está Tom Johnson, que es un trombonista veterano relativamente de la escena también, aunque pasó por SMUC, y yo lo conocí allí en SMUC, pero es un trombonista que tiene un par de discos como líder también, muy
sí,
sólido.
Con su grupo, Shark.
Exacto, sí, exacto. Sí, 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 sí. Luego está Lluc Casares, que es el hijo de Pau Casares, un mítico saxofonista también de Barcelona. Y Lluc es un chaval muy joven, con mucha energía,
sí,
y que toca muy, muy bien. Sí, sí. Y aquí aproveché que gracias a su padre tenía un saxo barítono por casa, clarinete bajo, y
no me diga,
los trajo para aquí. Sí, sí.
Sí, porque Lluc aquí lo veo, toca el barítono, el clarinete y el clarinete bajo.
Sí, él está ahora especializado en el tenor, está tocando más
sí,
tenor.
Sí, él toca más tenor, sí.
Pero realmente como baritonista es un baritonista fantástico.
¿Sí?
A mí me encanta. Sí, sí, bueno. Lluc. Y aunque él siempre se queja y dice que no le gusta tocar barítono, pero yo creo que es un gran baritonista.
Yeah.
Y luego también está César Joaniquet, que es un saxotenor muy jovencito, que ahora está, en estos momentos está en Nueva York, está viviendo allí. Pero también es un chaval muy joven, un alumno de esos, de Víctor de Diego, y y un chaval que toca realmente muy muy bien el saxo tenor. Luego tenemos a una violoncelista que se llama Celia Torres.
Celia Torres.
También una chica joven, ahora está en Holanda también estudiando, pero realmente que puso mucha energía. Y ella viene del mundo del clásico y es como, bueno, un híbrido, ¿no? Un personaje así que te permite juntar las dos cosas, jazz y clásico. Y está Miguel Serna, un contrabajista también de aquí de Barcelona. Muy, muy, yo creo que es muy importante, sí, por lo joven que es, lleva una big band. Es un chico con mucha iniciativa. Y Joan Tarol, que es el batería, que es como una de las almas del grupo, ¿no? Sí, sí, Joan es...
Pero buen músico, muy buenos músicos.
Muy buenos músicos, sí, somos
todos jóvenes, pero buenísimos. Bueno,
sí.
Bien, sí, sí. Escuchamos este tema, Palo Alto.
Palo Alto.
¿Alguna historia, algo que contar sobre el tema?
Sí, por ejemplo, hay una intro de Glockenspiel de Carrillón. Bueno, hay una intro que hay un motivo y Joan, el batería, lo toca con el carrillón. Y fue muy divertido porque primero grabamos las partes de guitarra y tal en la intro y al final grabamos luego, a posteriori, el carrillón y no le salía. No, hizo como tres o cuatro tomas y dijo, hostia, es que no me sale preciso. Y dijo, bueno, va, voy a hacer la última, a ver si me sale, y si no lo dejamos y no lo ponemos. Y en la última le salió perfecto. Y es lo que vais a escuchar.
Palo Alto. Sí, sí.
Thank you.
justito el tema, ¿no? Realmente.
Sí, 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 un arreglo express.
Arreglo express. En este tema, pues, él lo toca, él lo toca. Uh-huh. Oye, Marcelí, tú que eres el líder del grupo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿podríamos decir el solista, el líder solista, o eres un instrumento más dentro uh-huh. del Nonetto? ¿O por el hecho de ser tú el líder y el que hace los arreglos, te pones un cierto protagonismo que va uh-huh. por encima de los demás músicos o no?
Depende, a nivel de solos, sí que es cierto que hago más solos que el resto de músicos, yeah. pero también fue un poco un requerimiento de Smoke, al ser mi proyecto final de interpretación en su día, uh-huh. pues también me obligaban, es decir, lo de los arreglos, querer hacer arreglos era algo que era, bueno, dependía de mí, digamos. Es decir, yeah. yo hacía arreglos porque quería hacerlos, pero lo que valoraban de mí era cómo tocaba.
Entonces, eso hace que
sí que tenga un poco más solos que el resto. Aunque en este disco hay temas que no tocamos en el proyecto final, es decir, no es una grabación de un proyecto académico tan solo, sino que uh-huh. entre el proyecto final y el disco pasan unos meses con los que hago algún arreglo nuevo, cambio cosas. Entonces, pues ahí es un poco diferente, ¿no? Pero sí que yo tengo un poco más de solos que el resto, también por el tema de, bueno, de los discos de jazz, ¿no? El hecho de padrinar un disco de jazz como líder, pues también implica que toques un poquito más.
De todos modos,
cada músico tiene su espacio de protagonismo en el disco, es decir, todos hacen solo, uh-huh. un solo propiamente dicho, a excepción del batería de Joan Terol, que no tiene un momento de solo. Pero sí que tiene momentos aquella de, pues, no, o sea, bueno, siempre está tocando y participando de una manera increíble, ¿no? Pero así como solo él solo, no. Pero no los demás, nada. Todo el mundo tiene su momento. Sí, sí, uh-huh. que para mí es importante, ¿no? Que la gente también tenga su momento de solo y de lucimiento personal
claro.
dentro del colectivo.
En un Nonetto siempre es un poco más difícil, ¿no?
Sí, claro.
Entre más músicos hay en la formación, más difícil se hace el destacar a nivel individual, ¿no?
Claro, sí, exacto. Lo que pasa es que a veces también, en este caso, este disco también está planteado muchos temas, hay mucho contrapunto, mucha interacción, con lo cual sí que, digamos, para el pequeño ego musical de cada músico ya se puede ver satisfecho porque tiene sus momentos de cantar y de destacar un poquito, ¿no? Pero luego también hay momentos de realmente de ir todos juntos y empastar bien, ¿no?
Sí, sí. Marcel y Bayer, Nonetto. Esto que suena es la orquesta estable del programa. Tengo uh-huh. la suerte de contar con esta orquesta.
Están aquí al lado.
Sí, la tengo aquí en el estudio. Es la del vibrafonista Terry Gibbs.
Muy bien.
Es fantástico, ¿no?
Uh-huh. De lujo.
Magnífico, me gusta mucho cómo toca el Terry el vibráfono. Uh-huh. Bueno, a veces pues hay que darle algún día libre porque
claro.
otros bolos y claro.
Claro, la exclusividad.
La exclusividad aquí no la podemos pagar. Aquí no la podemos pagar. Esto es Contrabanda FM, Barcelona, esta emisora libre, independiente, no comercial de nuestra ciudad y la vuestra. Si nos escuchan desde donde nos escuchen, pues ya pasa a ser vuestra ciudad, Barcelona. En directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada uh-huh. y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4.
Ah, está bien.
Así que si alguien está el día domingo que se ha levantado pues a las tantas, uh-huh. está desayunando, porque lo decente es un domingo desayunar a mediodía, ¿no?
Es verdad, exacto. Desayunar con un vermut.
Exacto, directamente.
Berberecho.
A mí me da acidez de estómago los berberechos. Sí.
Ostras.
Pero están buenos los berberechos, son buenos. Y bien, es aquí en Barcelona. Y también en Valparaíso, Chile. El próximo sábado, Marcelí, ya te estarán escuchando en Valparaíso, la Radio Neta.
Pues un saludo para todos los chilenos.
Chilenos y chilenas.
Y chilenas que nos escuchan desde Valparaíso.
No nos olvidemos a la chilena. Y allí en Valparaíso, la Radio Neta es el 88.9, uh-huh. frecuencia modulada del puerto. Y fuera del puerto pueden seguir la emisión, el streaming con la página web uh-huh. de la radio. www.laradioneta.radioneta se llama la emisora. www.laradioneta.cl. Uh-huh. sábados a partir de las 22 horas y lo repiten. Son increíbles estos chilenos. Lo repiten el sábado siguiente a las 8 de la mañana. No sé quién escuchará el programa a las 8 de la mañana, claro. Pero es posible que alguien lo escuche. Uh-huh. No lo sé. Y desde hace un par de semanas en Granada, uh-huh. Andalucía. En Andalucía nos escucha en Radio Almaina, 107.2.
Pues un saludo también a todos los granadinos.
Y las granadinas.
Me encanta Granada a mí.
Es preciosa esa
ciudad. Sí, he estado varias veces y tengo buenos amigos de allí.
107.2, frecuencia modulada de Granada. Online con la página web, todo junto, uh-huh. Radioalmaina.org. Los horarios, como son de la repetición de la radio, no los tengo. Lo más fácil es entrar directamente en la página web, radioalmaina.org, y consultar los horarios. Los horarios están bajo el título genérico del podcast, uh-huh. No solo jazz. Uh-huh. Pues nada, espero que disfruten de programa la próxima vez que lo escuchen allí en Granada. Y en Valparaíso, que lo escucharán este sábado. Marcelí Bayer. Bueno, Marcelí, tú, ¿cuál es tu primer instrumento? Ya sabemos que tocas el saxofón, uh-huh. Dentro de la familia prácticamente todos, uh-huh. ¿El barítono también?
Sí, toco los cuatro ya.
Los cuatro.
Actualmente ya.
Pero, ¿cuál es tu, de estos cuatro, cuál es tu uh-huh. primer
instrumento? El alto, yo sí, el considero alto. Saxofonista alto, sí, sí.
Tú eres alto.
Sí, si me tuviera que llevar uno a una isla desierta sería el alto, sí, sí.
De ahí, claro, Likonitz, obviamente. Sí. Pero Likonitz, aparte del alto, él toca bastante el barítono también. No, perdona, el soprano.
Sí, soprano he tocado mucho, mucho. Sí, sí. Sí, en, ¿no? Muchos discos aparece como sopranista también.
Sí, ¿no?
Y tiene bastante. Realmente un timbre muy, muy, muy especial, muy bonito de soprano. Y tiene algún disco donde toca tenor también. Tiene un disco que se llama Tenor Lee, donde toca temas con el tenor. Y solos de Lester Young, que es uno de sus ídolos también.
Ya.
Sí, sí, pero bueno, básicamente Konitz también es aquello, un saxofonista alto, ¿no? El 90% de los conciertos, bueno, y más hoy en día, ¿no? Que ya no es mayor, ya no interesa cargar con instrumentos arriba y abajo, pues prácticamente todo lo hace con el alto.
Con el alto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, entonces tú actualmente dices que estás tocando los cuatro.
Sí, con el tiempo me he podido llegar a comprar los cuatro. Sí, el barítono ha sido la última adquisición por una historia de trabajo que me lo demandaban y al final me lo tuve que comprar y ahora ya, sí, sí, tengo los cuatro.
Yo aún no te he visto con el barítono en la mano.
No, ya lo verás algún día, supongo.
Creo que
me encanta, sí, sí.
Sí, ¿no?
Es fantástico, pesa mucho, pero es una pasada.
¿Es pesado realmente?
Sí, 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 sí.
Pesa mucho.
Pesa lo suyo, sí, sí. Pero bueno, para mí en este caso, como yo toda la vida he tocado mucho el alto, es muy agradable, porque además la transposición es la misma. También está en mi bemol como el saxo alto.
Ah.
Entonces,
eso no sabía.
Para mí, para tocar estándar o así, es lo mismo, ¿no? En cambio, si lo quiero tocar con el soprano o el tenor, tengo que transportar los temas. Mm. Y eso hace que el tocar el barítono, como no tengo que hacerlo, es mucho más cómodo. O sea, los temas están en el mismo tono con los que yo los llevo tocando toda la vida. Y es como mucho más fácil. Sí,
mira,
sí.
Mira qué bien, mira qué bien.
Y cíbricamente es muy, muy bonito.
Es, o sea, bonito. Es
el gran instrumento, el barítono.
Gran instrumento el barítono, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, no hay muchos baritonistas, ¿eh?
No hay muchos, ¿no? No, no. En nuestra ciudad hay poquitos.
O que haya, aquí hay poquitos. Bueno, aquí el que se lleva todas las palmas es el Joan Chamorro.
Sí, Joan es el baritonista de Barcelona.
Sí. ¿Y qué otro? Sí, podíamos... Sí. Cuando no puede ir Chamorro, ¿quién
claro,
va?
¿A quién llaman, no?
Sí, claro, sí. ¿A quién llaman si no?
Hombre, es complicado. Sí, sí, ahora hay un chaval joven que toca muy bien, que es Joan Mas.
Exacto, Joan Mas.
Joan toca el barítono. Estaba Dani Molina también, uh-huh. Había tocado con Big Bands y... Sí, Dani Molina.
Ahora ya te pueden llamar a ti, ¿no?
A ver. A mí me gustaría, sí, sí, realmente me gusta. Sí, sí. Bueno, luego también estaba Luke, claro, estaba Luke.
Claro, está Luke también, claro.
Luke
claro,
también
claro.
Ha hecho cosas de barito, ¿no? Sí, sí, pero realmente en Barcelona hay poquito. Joan sería el más especialista y el que
exacto.
Toca mejor, ¿no?
Ya.
Sí, sí, tiene el sonido más trabajado. Y...
Bueno, son años sí. También que lleva.
Y tanto, plan, absolutamente.
Que le saca un par de años a,
sí, sí,
a ustedes, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, y hablando de saxofonistas, pensando más o menos en la misma liga, por lo menos para mí. Es decir, tú a lo mejor puedes tener otro criterio. Steve Lacy.
Oh, y tanto, me encanta Steve Lacy. Sí. Esto es un claro ejemplo, ¿no? De una fidelidad a un instrumento, ¿no? Realmente.
Soprano, ¿no?
Exacto, y toda su vida tocó soprano únicamente y exclusivamente. Sí, y además es un tío súper interesante en muchos aspectos, ¿no?
Desde muchísimo.
Sus discos avant-garde con su mujer, que son muy, muy interesantes, y todos los tributos que hace a Monk. Uh-huh. Y no sé si, de hecho, mira, hace poco, el año pasado, me compré un libro de él que es muy interesante, que se llama Findings, que es como troballas en catalán, es como descubrimientos, ¿no? Y es un libro que explica toda su carrera con el soprano, cosas que ha encontrado, ejercicios que ha hecho, discos importantes, cómo estudiaba. Y es un libro muy interesante.
No sabía que existía.
Sí, que lo publicó. Bueno, son como apuntes que él tenía de toda su vida, ¿no? Uh-huh. Y es un libro muy interesante también.
Él ha hecho también alguna incursión con la música india también.
Sí, creo que sí, sí.
Hay un disco o dos por ahí con músicos indios. Interesante. Sí, es un personaje que a mí me gusta, me intriga.
Sí.
Me intriga a mí el Steve Lacy. Es un personaje...
También su manera de pensar, tiene algunas entrevistas donde habla mucho de la música en directo, del arte, ¿no? Y se plantea mucho, pues, qué es para él, qué significa tocar, cosas de principio, es muy, muy interesante, es un hombre muy, muy íntegro y realmente un pensador, ¿no? Que va más allá de la música también.
Sí, y en este caso, personaje. Tú que has tenido un contacto así directo con Lee Konitz, ¿qué hay más allá del saxofonista a nivel personal? También hay un personaje que es más que simplemente el músico, ¿no?
Absolutamente, sí. Claro, yo Lee Konitz lo conocía solo por su música, que me parecía increíble, ¿no? En todos los, o sea, es de esos músicos y artistas que todo me gusta en general. De Lee, no creo que no haya un disco que no me guste y no me lo pase bien escuchando. Pero luego, además, como personaje, es realmente muy interesante toda la experiencia que tiene, el bagaje, la de gente con la que ha tocado y ha conocido y ha compartido escenario. Realmente mucha, ¿no? Y sí, es realmente una persona. Además, también es muy curioso, ¿no? Como una persona puede llegar a tan mayor y todavía estar en activo y hacer cosas tan interesantes. Porque de hecho, el periodo de más efervescencia creativa de Lee Konitz quizás son los últimos 20 años, ¿no?
A partir de los 60.
Sí, ¿no? Exacto, de los 60 a los 80 es cuando más discos graba y es realmente muy interesante, ¿no?
Bueno, ya te puedes ir preparando ya.
Sí, para llegar a los 60 en forma.
Para comenzar la eclosión tuya con 60.
Sí, hay gente que le pasa esto, ¿no? Clint Eastwood también le pasa.
También.
Clint Eastwood está
sí,
muy...
Sí. Bueno, a ti te falta mucho todavía llegar a los 60.
Un poquito. Lo que he vivido hasta ahora.
Un poquito mucho. Pero tú también en esta corta vida tuya has vivido bastante, ¿eh?
Sí, no me puedo quejar.
No te puedes quejar. Y yo he sido.
Contigo también.
He sido y me agrada eso, te lo digo honestamente. Sí, me agrada haber compartido como mínimo espacio y tiempo contigo en las historias, seminarios del taller de música.
Y
historias así, ¿no?
Y tanto,
que no sé, hemos disfrutado, nos hemos reído.
Muchas noches de risa,
de jam sessions y risa.
Sí.
Muy
sí,
divertido. Bueno, Nonitz, primer trabajo como solista de Marcel Ibáñez. Esto al final, pero a ver, claro, sí, aquí está, te iba a decir, ¿quién lo edita? Quadrant Records,
sí.
de Lleida.
Exacto, ¿no? Sí, es una discografía pequeñita,
siempre está muy bien, muy selecta,
sí,
muy,
sí,
muy buenos músicos, sacan cosas muy interesantes. Esto al final, ¿cómo te lo financias?
Pues me lo he pagado todo yo, hasta ahora, todo yo, sí, con ahorros y mira, tirando, sí, todo lo que he trabajado ha ido para... En los últimos años, gran parte del dinero que he conseguido ganar ha sido para pagar el disco. Todo, sí, la grabación. Es un poco como Radio Contrabanda, ¿no?
Sí,
sin subvención,
nada.
De ningún tipo. No, sí.
¿Contento con el resultado?
Mucho, sí, tanto. ¿Sí? Y tanto, sí. Lo volvería a hacer, vamos, con los ojos cerrados. Y tanto.
Bueno.
Sí, es una experiencia preciosa. Además, también te queda el recuerdo, ¿no? Luego es...
Por supuesto.
Es como la memoria de un trabajo que has hecho en un momento dado Y además, pues para mí fue un lujo, ¿no?, de hacer esto con Pro Violi. Sí, sí. Además, el hecho de poderlo sacar a la luz también es muy bonito. Pero si no, yo me hubiera dado por satisfecho teniéndolo en casa y poniéndomelo. Pero bueno, como quedó bien, también dijimos, vamos a publicarlo.
Muy bien, muy bonito el disco. Sí, sí. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Escuchamos alguno de los temas con Liconit?
Sí, si quieres podemos poner el último, el bonus track.
Ajá.
Que es un tema así de swing, que camina bastante bien.
Ya.
Y... y fue divertido también, sí, sí. Hay un poco la estructura para los que nos escuchen es... Primero hay un solo mío de alto.
Yeah.
Luego hay un solo de guitarra de Santi Careta.
Uh-huh.
Después entra Lee Konitz con su solo sobre el tema. Y hubo un momento ahí de indecisión porque fue una toma única de arriba abajo. No habíamos hablado muy bien qué haríamos.
Yeah.
Y no sabíamos qué hacer. Y hay como 4 o 5 compases de vacío hasta que entramos los dos.
¿Cómo que de vacío? Entramos, ¿qué pasa ahí?
O sea, la base suena, digamos, yeah, pero no pasa nada, nadie solea.
Yeah.
Konitz había terminado su solo. Y entonces yo le miré y dije, vamos a tocar los dos ahora encima. Y tocamos los dos ahí, hicimos un poco de solo compartido y cogimos la melodía. Fue un momento de esos de, ¡wala! ¿Y ahora qué hacemos?
Pero 4 bueno, compases colgados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero ya era la última de las últimas tomas que hacíamos del día y bueno, y consideramos que era divertido ponerlo, ¿no? Es una versión muy divertida.
Y de título dice bonus track LT.
Sí, LT. Son las iniciales de su maestro Lenny Tristano, que fue un pianista ciego de los años 40. Sí, sí.
Uno importante en el bebop, Lenny Tristano.
Sí,
¿eh?
Absolutamente. Sí, sí,
normalmente siempre le dan todos los méritos y las medallas a, dentro del bebop se las dan a Dizzy Gillespie, Charlie Parker, pero se olvidan de Lenny, se olvidan de el guitarrista, Charlie Christian.
Sí, Charlie Christian, exacto.
Hombre,
sí,
él también fue importantísimo, exacto, en los comienzos del bebop.
Sí, sí, sí.
Tal vez de los primeros que empezó a tocar bebop.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho también el propio Tristano había tocado con todos estos, con Parker, y aunque él a veces renegaba un poquito, se ve que tenía un carácter un poco especial, y igual también debido a su handicap físico y tal. Pero bueno, pero sí fue un pianista muy importante en esa época, ¿no? Y...
Estaba allí.
Sí, sí, sí.
Bien,
sí.
Pues escuchamos este bonus track del disco No Need de Marcel Ibáñez. Thank you. sí, por Lenny Tristano, el noneto de Marcelí Bayer, Nonitz, y este su primer disco como solista. Y espero que vengan más.
A ver, bueno, claro, si van las cosas bien.
De todas maneras, Marcelí, claro, si tienes que pagártelo todo tú, sí, ¿no? Pues a lo mejor vamos a tener que esperar un poco, ¿no?
Sí, de momento ahorrar un poquito.
Exacto, como que no te saques la lotería.
Sí, sí,
¿no?
Ahorrar poco a poco y mira. Eso.
La Dream Band, de la Dream Band de Terry Gibbs. Bien, entramos en la recta final del programa, la última media hora. Hasta el tiempo también se nos ha pasado volando, una horita y media, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo traje unos cuantos discos de Lee Konitz. Y porque, claro, a veces nunca se sabe, Marcelí, puede haber un inconveniente de última hora, tú no puedes venir, un tren, claro, algo, dije yo, de todas maneras vengo preparado, dije yo.
Tienes un arsenal aquí increíble.
Y dije, si ocurriese algo y Marcelí no viene, pues ya tengo su disco y tengo también música de Lee Konitz. Uh-huh. Y pensando que también a lo mejor, pues, podíamos escuchar algo de Lee Konitz. Uh-huh. Y te lo dejo a ti. Tú eliges.
Sí, podríamos escuchar este All the Things You Are. De hecho, yo no conozco esta versión, pero igual está bien, ¿no? De aquí un recopilatorio que tienes de los años del 49 al 53. Es decir, que es una versión de juventud. Uh-huh. No sé cuál es exactamente, pero bueno, yo me había transcrito alguna cosa de estas.
Es el número 8. Sí, que está la formación y todo adentro.
Sí, 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 sí.
Si tú lo abres...
La formación sería... Lee Konitz, Henry Renault, un pianista francés, uh-huh. Jimmy Gurley y Stan Levy. No sé, es curioso, es como... Pero igual lo de Things You Are es un tema bien, bien representativo en su vida, ¿no? Porque lo toca aquí, que debe tener... Esto está grabado en el 55, pone. Uh-huh. No, en el 53, es decir, que tiene 26 años y hoy en día todavía lo toca en los conciertos. Hace 60 años que toca este tema, ¿no?
Pues lo escuchamos, ¿qué te parece?
Vamos a escuchar este tema de juventud.
All the Things You Are, sí. ¿Sí? Lee Konitz. All the Things You Are, del señor Lee Konitz. Bueno, eso, el sonido Lee Konitz, qué maravilla de sonido.
Absolutamente, sí, sí.
¿Qué edad tenías tú cuando escuchas a Lee Konitz por primera vez? ¿Y qué fue lo que te enganchó de él?
Yo debí tener 18 años o así.
Ya.
Que es cuando yo entré en el taller y había hecho música clásica de pequeño, 10 años de clarinete clásico.
¿10 años de clarinete clásico?
Sí, desde los 8 a los 18. Entonces decidí entrar en el taller. Con 17 pues, empecé a tocar el saxo.
¿Qué año fue eso?
Eso fue, pues, el 2000, por ahí.
2000, por ahí.
Sí, vale. Sí, porque yo soy del 82.
Ya. Yeah.
Entonces, sí, sobre el año 2000 entré en el taller.
Uh-huh.
Y me acuerdo que me apunté a combo, tocaba un poquito el saxo, llevaba un año tocando, hacía clases con un profesor particular de clásico, e improvisaba mi aire. Entonces pensé, bueno, me voy a apuntar a combo a ver qué pasa. Y pude hacer combo y en la asignatura de combo en el taller nos hacían transcribir. Había un disco con solos de músicos y nos hacían transcribir a gente. Y uno era de Lee Konitz, el primero que transcribí fue de él. Sí, sí, fue un solo sobre Alone Together y lo transcribí. Y ya me gustó mucho. Y luego más adelante, pues yendo a las tiendas de discos, pues fui encontrando material de saxofonista que me había gustado.
Claro.
Y di con un disco de él increíble con Jerry Mulligan, que se llama Lee Konitz Meets the Jerry Mulligan Quartet.
Uh-huh.
Y ese disco me atrapó mucho. Igual lo encontré al cabo de un par de meses de estar en el taller y aluciné. O sea, fue como casualidad, me gustó la portada, que era como un mosaico así muy bonito. Y nada, me enganchó. Sí, sí. Entonces a partir de aquí empecé a buscar cosas de él y.
y no has parado, sí, hasta sacar el disco.
Exacto, hasta ahora.
Y tocar con él.
Exacto, sí, sí, fue como wow. Sí, sí. Pero bueno, lo de tocar con él tampoco fue como muy, muy premeditado. Vino así como dado, ¿no? Fue una casualidad muy bonita, pero... Sí, sí.
Bueno, otra elección tuya de un disco de Lee Konitz.
Sí, veo que has traído aquí un disco que se llama Medium Rare, que es un disco del año 86 que grabó con unos músicos franceses.
Uh-huh.
Y tocan una selección de temas, bueno, un poco una mezcla de temas, ¿no? Temas de él y temas de estos músicos franceses. Y hay aquí el tema número 9, que es una versión de Caris Trans.
Uh-huh.
Que yo utilicé para el disco en el sentido de que transcribí, es una versión de este tema.
Claro, tú lo tienes aquí en tu disco, claro,
sí.
claro.
Y él tiene esta versión, o sea, de este tema tiene varias versiones grabadas, pero en este hay un final, al final de la primera melodía, y lo termina de una manera que no lo había escuchado en ningún otro sitio.
Ajá.
Y entonces utilicé esta versión para este
esa
final.
En particular.
Sí, esta lo utilicé para hacer un poco la del noneto, para inspirarnos un poco en ella. Nuestra versión de nuestro disco va luego un poco más, cambia un poquito más, ¿eh? pero el final de la melodía de nuestro disco está quitada de este disco también, está transcrita de aquí, del Medium Rare.
Bien.
Y es el Konitz un poco más mayor, ¿no? Ahora hemos escuchado el de 26 años, ahora escucharemos el de 60 y pico que debía tener aquí.
Pues aquí tenemos a Lee Konitz en Bona Tarda Noctambuls. Thank you. teníamos ese tema de Likonitz titulado. Ha sido justo, teníamos una llamada telefónica. ¿Qué era lo que escuchábamos?
Era Caris Trans.
Eso, Caris Trans. Del disco Medium Rare.
Medium Rare.
Con Likonitz, con músicos franceses.
Exacto.
Y sí, ahora has elegido algo más.
Pues yo he elegido uno, me lanzo un poco a la piscina, pero he visto que has traído un disco que.
Si me lo das.
Un disco que no conocía, de él, que se dice. Se titula 2. Rhapsody 2.
Ya.
Y veo que es un disco del año 93, uh-huh. Que grabó en Nueva York con muchísimos músicos, muchísimos. Y podríamos escuchar el track número 7.
Vale. Escuchamos el número 7 y después hablamos un poquito del tema, porque tenemos esta llamada telefónica pendiente. Uh-huh. ¿Se titula el tema?
Se titula Trío Sostenido 2. Trío 2.
Perfecto.
Con Jerry Mulligan al barítono y Peggy Stern al piano.
Perfecto. Likonitz. Tema elegido por Marcelí Bayer, con Jerry Mulligan. ¿Y quién más?
Peggy Stern. Piano.
Bueno, te habías tirado a la piscina porque el tema no lo conocías. ¿Qué te parece?
Para nada, muy bien. Es una vertiente de esto de Konitz como improvisador libre, muy interesante también, ¿no? Sí, sí, es uno de los primeros en improvisar en su día. Fueron de los primeros con Tristano en grabar temas free, sin estructura ni melódica, ni armónica, ni rítmica. Y bueno, es una cosa que he ido cultivando también. Evidentemente no es un músico de free jazz como podría ser Ornette Coleman o otro tipo de saxofonistas, ¿no?
Anthony Braxton.
O Braxton, exacto. Sí, sí. Pero bueno, él siempre ha mantenido un poco esta
sí, pero sí, sigue, y hasta el día de hoy la sigue manteniendo, ¿no?
Sí, 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 y tanto. Sí, 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 sí.
Está bien eso, ¿no? Está bien,
sí, está en forma en este sentido.
Bueno. Volvamos a tu disco, ¿qué te parece, Marceli? Ya hemos, ya hemos incursionado en la música de quién es el personaje inspirador de este trabajo, y volvemos al Nonitz, que es el noneto de Marceli Bayer, editado por el sello Quadrant Records de Lleida, con la participación de Likonitz en cuatro títulos de este disco. Ahora vamos a escuchar el tema número 10. Cuéntanos, seguimos con el juego de palabras.
Sí, el tema exacto. Es como, en realidad en inglés lleva por título Subconsciously, que sería como subconscientemente.
Exacto.
¿No? Y es en este caso es uno de los temas míticos de Likonitz. Yo creo que la gente que conoce un tema de Lee conoce este. Y entonces yo le di un poco la vuelta, lo pasé a 3-4, cambié un poquito la historia. Y de hecho es un tema basado sobre un estándar que se llama What is this thing called love. Pero yo no quise mantener la armonía, y el solo es un solo libre compartido entre Luke y yo. Es decir, es la clave, la premisa para improvisar sobre Kieran, que eran 14 compases, y hay una línea debajo, pero no hay ningún acorde escrito ni nada.
No hay ninguno.
Es un tema así, que la melodía es muy fuerte, el solo es abierto, y luego hay una parte de contrapunto, un desarrollo de contrapunto a la salida del solo.
Sí, Subconsciously, el noneto de Marceli Bayer. Nonitz.
Thank you.
Subconsciously, y con este tema de Lee Konitz, interpretado por el noneto de Marcelli Bayer, de su disco Nonitz, featuring Lee Konitz, llegamos al final de, de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contra Onda FM. Es un trocito del dúo. Ya lo tocaré en otra oportunidad.
Cuando quieras, y tanto.
Esta es la orquesta de Duke Ellington, ¿no?
Como al principio ahí.
Exacto. Que abre y cierra el programa. Bien. Marca la entrada y la salida. Marcelí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir tu música, tu disco.
Vamos,
aquí quedará, lo seguiremos pinchando. Y a micrófono cerrado decíamos que a ver si un día quedamos para hacer una sesión sobre un tema, pues el que se nos ocurra, a ti o a mí.
Sí, sí, es un, ¿no?, un reto bonito.
¿Verdad?
Sí, pensar
fantástico.
Ahí en buscar alguna cosa ahí.
Algún tema que nos motive para presentar unos cuantos discos y unos cuantos temas. Vale.
Sí, sí, hablar de música y...
Hablar de música y de músicos.
Y tanto.
Bueno, esto es Contrabanda FM. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues cada lunes, Marcelí, de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Programa que se repite miércoles de 1 a 3 de la madrugada y domingo de 2 a 4 de la tarde. Uh-huh. En Barcelona, desde Barcelona, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. A las noctámbulas del Puerto, Bonanit, buenas noches, allí nos escuchan de noche y de madrugada
noches.
Después.
Noches,
y de madrugada al siguiente sábado. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.2 FM de frecuencia modulada de Granada. Consulten la página web, por favor, radioalmaina.org. Nada más, mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Selección musical, los controles y la presentación de este espacio, acompañado esta tarde por Marcelí Bayer, Antonio Narváez. El podcast, siempre me olvido, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima, Marcelí, muchas gracias.
A vosotros,
la próxima.
Antonio.
Chao, chao.
Adiós.
Adiós.